El pasado domingo tuvimos la oportunidad de empezar el mensaje que hemos llamado Convicciones innegociables de los cristianos. Tuvimos la primera parte del mensaje y a través del desarrollo de la misma, nosotros hablábamos en primer lugar la convicción de que Jesucristo es verdaderamente Dios. Y tuvimos la oportunidad de enfatizar muchos versículos y compartir la enseñanza que corresponde a esa temática. Pero antes de entrar en el segundo punto de nuestro mensaje, es necesario enfatizar el hecho de que el creer que Jesucristo es verdaderamente Dios significa que no podemos nosotros poner nuestra mirada a establecer nuestra adoración o ningún otro homenaje espiritual a ningún otro, porque como dijo el apóstol Pablo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. La Iglesia de Roma, a través de sus papas, ha establecido la idea, el concepto de que ciertos hombres, ciertas mujeres, eran personas que consideraron santas y que podían interceder por nosotros. Y desde entonces hay mucha tradición, mucha religiosidad, personas que están buscando a sus santos preferidos, a sus vírgenes supuestamente milagrosas, y han olvidado del lugar de preeminencia y único que le pertenece exclusivamente al Señor y Salvador Jesucristo. En el año de 1969, un jefe católico bajo el nombre de Papa Pablo VI, él quitó docenas de supuestos santos diciendo que ellos nunca existieron. Quitó, por ejemplo, del calendario de los santos a San Cristóbal, San Nicolás, San Jorge, Santa Filomena, San Januario, Santa Bárbara y varios otros que ya no son considerados ahora santos. Y todo eso para establecer delante del mundo el hecho de que la iglesia es una iglesia que tiene cuidado en establecer la veracidad de sus santos. Y la pregunta es, ¿se equivocaron los papas que canonizaron a aquellos santos y santas? Y en los días actuales, cuando la gente dobla sus rodillas delante de imágenes, delante de ídolos, ¿no están ellos ofendiendo al verdadero Dios en la persona de Jesucristo? Entonces, al considerar las convicciones innegociables de los cristianos y al haber estudiado la convicción de que Jesucristo es verdaderamente Dios, veamos en segundo lugar la convicción de que pertenecemos a la familia de Dios. En su primera carta, el apóstol Juan estableció tres pruebas innegables que pueden distinguir entre un falso cristiano y un cristiano verdadero. La primera prueba es la fe, para identificar su relación doctrinal. La segunda prueba es el amor, para identificar su relación social. Y la tercera prueba es la obediencia, para identificar su relación moral. Veamos en primer lugar que el creyente es conocido por su fe en Cristo exclusivamente. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Y en la misma carta primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, leemos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando nosotros creemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, ya no podemos poner nuestra confianza, nuestra fe en ningún otro. Porque Jesucristo es el único mediador, el único intercesor, el único camino, el único salvador. Cuando la Biblia dice todo aquel, significa que no hay exclusión de personas. Cada individuo tiene la oportunidad de establecer su fe en el Cristo verdadero o, al contrario, dejarse engañar por las falsas religiones. Yo he escuchado a muchos seguidores de la religión de Roma argumentando que no podemos menospreciar a la Madre de Cristo. Ellos hacen sus rezos a María y cantan sus alabanzas a la Madre de Jesús. Pero eso pasa porque ellos están cauterizados, amarrados en su ignorancia doctrinal. Ellos no conocen las Escrituras. No se trata de que nosotros menospreciemos a María, sino que debemos de establecer que cualquier oración hecha a María o a los santos será siempre reprobada por Dios. No estoy negando aquí que Jesús tuvo una madre, pero María no puede salvar, María no puede oír nuestras oraciones, María no puede perdonar, María no puede interceder. Creer en Jesucristo es reconocer la verdad que ya he citado en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, donde leemos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe exclusivamente en Cristo nos otorga dos preciosos privilegios que debemos de conocer. El primero, la filiación en la familia de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Y el segundo beneficio o privilegio es la victoria sobre el mundo. Primera de Juan 5:5. Textos ya citados, pero que debemos de subrayar. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La gran victoria del cristiano sobre el mundo solo es posible por medio de su nuevo nacimiento. En el primer nacimiento estamos bajo la maldición, estamos encadenados bajo el control del diablo, pero a través del segundo nacimiento estamos libres del control de Satanás, y ese nuevo nacimiento nos da la membresía en la familia de Dios. Se cumple, pues, en nosotros la promesa que encontramos en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la fe exclusiva en Jesucristo es la evidencia doctrinal que nos hace conocer la legitimidad de nuestra experiencia cristiana. En segundo lugar, el creyente es conocido por su amor a Dios y a los hijos de Dios. Primera de Juan 5, versículos 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, es imposible amar a los hijos de Dios si no amamos a Dios. De igual manera, es imposible amar a Dios si no amamos a sus hijos. Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, leemos: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, podemos enfatizar aquí que el amor es el examen, es la prueba final. Juan capítulo 13, versículo 35, la Escritura dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Nosotros sabemos que el amor nos salva, pero el amor es la evidencia de nuestra salvación. El amor a los hermanos es la prueba social que nos identifica como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. En tercer lugar, el creyente es conocido por su obediencia a los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5, versículos 2 y 3, la Escritura dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, el amor a Dios es probado a través de nuestra obediencia a su palabra. En otras palabras, la demostración de nuestro amor a Dios no se limita a palabras solamente, sino que se expresa por medio de nuestra obediencia a sus mandamientos. Es lo que leemos en 1 de Juan 5, 3, que dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ¿qué significa no son gravosos? Eso quiere decir que no son difíciles de cumplir, porque nuestro amor para con Dios nos hace sentir la cruz menos pesada, pues al demandar al Señor nuestra obediencia, Él nos provee por medio de la fe el poder para cumplir con sus mandamientos. Primera de Juan 5, 4, el texto dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Consideremos un par de textos que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 15, dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Y el otro texto en Deuteronomio capítulo 30 versículos 11 al 14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, o sea, no es gravoso, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Hemos visto en este mensaje sobre convicciones innegociables de los cristianos, en primer lugar, la convicción de que Jesucristo es verdaderamente Dios. En segundo lugar, la convicción de que pertenecemos a la familia de Dios. Ahora, en tercer lugar, la convicción de que tenemos vida eterna. Los seres humanos todavía en los días actuales abrigan conceptos muy equivocados sobre la vida eterna. Muchas religiones se han atrevido a enseñar fábulas, doctrinas de hombres sobre un lugar que Jesús ha preparado para los suyos. En cierta ocasión, escuché a un pastor adventista que tenía un programa en la televisión y aquella noche él estaba contestando algunas preguntas al final de su sermón y su esposa leyó una pregunta entre varias que habían llegado, indagando si Dios iba a permitir que tuviéramos nuestras mascotas en el cielo. Hay personas que tienen sus mascotas preferidas. Puede ser un perrito, un gatito y otros animales. Y el famoso predicador adventista, con una expresión de convicción muy peculiar, como si fuera dueño de la verdad, dijo: Dios nos ama tanto, tanto, que Él quiere que tengamos todo lo que amamos a nuestro lado y así nos sintamos a gusto en el cielo. Sí, Él permitirá que nuestras mascotas estén con nosotros, contestó aquel predicador. El gran problema es que la Biblia no prescribe salvación para los animales. No hay en las Escrituras absolutamente nada que respalde esa enseñanza espuria, esa doctrina del diablo enseñada por aquel pastor. Y yo, al escuchar eso, le dije a mi esposa: eso es un absurdo, porque en el cielo nosotros no nos acordaremos de las cosas terrenales. En el cielo, nosotros nos deleitaremos en contemplar el rostro de aquel que por amor se entregó en nuestro lugar en la cruz, perdonando todos nuestros pecados y rescatándonos de nuestra vana manera de vivir. Esa fue mi respuesta en aquella ocasión. Y hablando sobre la convicción de que tenemos vida eterna, el apóstol Juan nos instruye por medio de una enseñanza verdadera que necesitamos conocer. La vida es un eterno regalo de Dios. Primera de Juan 5, versículo 11, la primera parte, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Nosotros no alcanzamos la vida eterna por medio de nuestros méritos personales. porque es exclusivamente un obsequio de parte de Dios. No es una conquista personal, no es un trofeo, no puede ser comprada, es por gracia, es un presente gratuito de Dios. Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dijo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27, 28 y 29, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay personas que están preocupadas en estas semanas que tomaremos para evitar el contacto de grupos, pues, de aglomeraciones en la iglesia. Y hay personas que creen que sea falta de fe, pero no es así. Nosotros estamos tratando de obedecer a las reglas establecidas para que nos mantengamos libres del contagio. No perderemos la salvación, ni tampoco perderemos la membresía en la iglesia. El verdadero cristiano, él seguirá con su ferviente convicción de que le pertenece al Señor, esperando el momento cuando pueda regresar a la casa del Señor y alegrarse con los que vendrán a celebrar las victorias. Y quiero decirles algo más. Antes que nosotros fuésemos sacudidos por el temor a la pandemia que sigue amenazando a millones de vidas sobre la faz de la tierra, muchas personas que no deseaban venir a la iglesia han pensado que ya hicieron su decisión por Cristo y que pueden dejar de congregarse para atender a sus prioridades sociales. Yo espero que este mensaje les ayude a reconsiderar su postura. Hay dos textos que anhelo compartir en esta ocasión que son innegociables, innegables, contundentes y a la vez muy claros. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 23, 24 y 25, leemos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el texto no necesita más explicaciones, pero ahora, en ese tiempo de cuarentena, debemos de esperar el momento propicio para volver con alegría a los atrios de la casa del Señor. La palabra de Dios no dice que la vida eterna sea algo que esté reservado para el futuro. Yo quiero subrayar aquí en este punto porque se llama la convicción de que tenemos vida eterna. La vida eterna no es algo que está reservado para el futuro. La Biblia afirma que Dios ya nos ha otorgado la vida eterna. Nosotros ya la tenemos en tiempo presente, pero claro, disfrutaremos de su plenitud cuando estemos en la presencia de Dios. Primera de Juan 5, versículos 12 y 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuándo? El verbo es en tiempo presente. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en tiempo presente en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis en tiempo presente vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque la vida eterna está en Jesús. Primero de Juan 5, versículos 11 y 12, y estamos otra vez dando lectura a algunos textos que queremos subrayar, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros no podemos depender ni tampoco confiar en ninguna otra persona. Hechos capítulo 4, versículo 12, ya hemos citado ese texto, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es pues imposible tener la vida eterna a no ser por medio de Cristo, y es recibida por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Juan 5:13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ese es conocimiento pleno, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nosotros no somos salvos por causa de la fe, sino por medio de la fe. La vida eterna es garantizada por la palabra de Dios. Vamos a entrar en conclusión para este mensaje, dando lectura a un texto que está en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, que es el texto principal para esta ocasión. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que está escrito es lo único que necesitamos. No hay necesidad del Libro de Mormón. No es bíblico. Es una literatura apócrifa, engañosa. Uno de los propósitos primordiales de la palabra de Dios es para que nosotros logremos tener convicciones. Y eso solo es posible por medio de la fe. Y la pregunta es: ¿por qué es tan importante creer? Nosotros debemos creer para agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces debemos de creer para agradar a Dios y debemos de creer para ser salvos. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el mismo capítulo 3 de Juan, versículo 36, leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra pregunta: ¿qué pasa cuando no tenemos convicciones inmovibles? ¿Habrá alguna consecuencia? Pablo contesta en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso debemos de examinar las Escrituras, debemos de cuidadosamente, regularmente, escudriñar la palabra de Dios. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, leemos: examinadlo todo, retened lo bueno. Y una vez que nosotros tengamos este filtro, que es la palabra de Dios, lograremos probar, analizar las doctrinas, probar los espíritus. Primera de Juan 4:1 leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ahora, ¿qué es el depósito? Es la confianza. Aquel instante cuando, a través de la palabra de Dios, nos dimos cuenta de nuestra condición espiritual como pecadores, estábamos muertos en nuestros pecados, condenados a la muerte eterna. Y reconocimos que no había absolutamente ninguna esperanza de salvación, de perdón en la religión, en la iglesia, en las obras, en los santos, en las vírgenes, en ninguna otra cosa. Y al reconocer a través de las Escrituras que Dios ha demostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos, entonces nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y esa es una experiencia personal del nuevo nacimiento, en la regeneración de un pecador. Dejamos de ser creación de Dios para ser también hijos de Dios. Hay muchas mujeres que anhelan ser hijas de María, pero ¿qué alcanzarán ellas siendo hijas de María? Yo pensé que María era virgen. Necesitamos, pues, volver a nacer para que seamos hijos de Dios y tengamos, como cristianos, convicciones innegociables de nuestra fe. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra leída y explicada. Ayúdanos, pues, a discernir la enseñanza de las Escrituras. Que tú bendigas a cada uno de los que pudieron escuchar el mensaje de esta ocasión. En el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén.